sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. De la historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan.
Buenas tardes, sábado 17 de octubre, un sábado muy especial, 70 años del 17 de octubre de 1945, que marca un antes y después en la historia política de la República Argentina. Obviamente que no íbamos a estar ajenos a este día tan especial, que justo dio la casualidad que cayera un sábado y en medio de un programa nuestro. Lo que estábamos escuchando es Silvina Garré, pero en un tema de Lito Nevia, que es nuestro músico invitado del día de hoy. Obviamente, en un día como hoy teníamos que traer un músico peronista. Lito ha estado identificado desde siempre con el peronismo y bueno, por eso fue que lo trajimos a él, y después incluso hasta trajimos algunas cositas que dijo él a lo largo de estos años en referencia al peronismo y su simpatía con el movimiento. Por supuesto, tenemos un invitado acá en el estudio, una persona histórica del peronismo, no solo él, sino su familia, es José Luis Muñoz Aspiri, más conocido por todos nosotros como Pepe, es antropólogo, estudió en la Universidad del Salvador, en la UBA, integrante del Instituto Rosas, también, escritor de libros, de ensayos. Hay uno que se los recomiendo especialmente, muy especialmente a toda la audiencia, lo pueden encontrar en la página de Lortiva, no sé si en algún otro lado más, un ensayo sobre Homero Manzi que es espectacular, espectacular. El autor de ese ensayo es nuestro invitado del día de hoy, Pepe Muñoz Aspiri, y lo quisimos invitar precisamente en un día como hoy, 17 de octubre, a alguien de una raigambre peronista tan importante, que además de familia peronista, pero que naciste en medio de la Revolución Libertadora, ya estaba la Revolución Libertadora. ¿Cómo fue, Pepe, criarte, crecer en un hogar tan peronista, en un país donde estaba prohibido nombrar a Perón?
Bueno, en primer lugar, Víctor, agradecerte a vos y a los compañeros aquí presentes la gentil invitación que me has hecho y la oportunidad de conocerte personalmente, porque hace 3 años nos conocemos epistolarmente, porque escribimos, nos puteamos bastante seguido por Facebook, como corresponde entre los compañeros, porque, digamos, yo a los contrarios los mando a la mierda, pero a los compañeros los cago a trompadas. Esa es una característica nuestra. Y de la casualidad que me encuentro justamente antes de venir acá con otro gran compañero que viene de lavarse las patas en la fuente y se sacó una foto que la va a levantar, que nada menos que el gran periodista y ensayista Roberto Guardini, autor de montones de trabajos, entre los últimos, por ejemplo, está Águilas y Gallinas, de la traumática relación fronteriza entre Estados Unidos y Norteamérica, pero sobre todo uno, Tacuare, la pólvora y la sangre, que también puede explicar bastante con respecto a los orígenes del peronismo. ¿Cómo fue esto de que yo nací en el 57? Vos me pones histórico, pará, no tengo 100 años. Pero yo nací en La Recoleta, en Ayacucho y Posadas, a la vuelta de mi casa, tenían, que actualmente es un hotel, tenían un bulincito, una pareja de novios bastante interesante, una actriz prometedora y un coronel que pintaba, que eran Perón y Evita. Mi tío fue el que escribía los libretos radiofónicos de Eva Perón, cuando ella todavía no se perfilaba como lo que iba a ser, lo que yo llamo la Juana de Arco argentina. Entonces le dice, mirá, Juan, hay un muchacho que escribe bastante bien, estudiante de filosofía y letras, que todo eso. Bueno, llévalo al departamento. ¿Qué es lo que hacían Perón y Evita? Llenaban la heladera, compraban 4 damajuanas de vino, el viernes cerraban la puerta y el lunes volvían y le decían, che, Francisco, ¿terminaste los secretos? Sí, señora. Bueno, ahora te abrimos la puerta. Cosas que tenían ellos. Entonces yo siempre en joda le digo al gorilaje, pues yo viví en un barrio gorila. Me bautizaron en la iglesia del Pilar. El primer whisky lo tomé en la biela y fui al colegio La Salle con toda la sociedad rural. Pero hoy me encuentro la foto de Alberto Croce, que me dice, feliz día, compañeros, el único, también lavándose las patas en la Plaza de Mayo y con los dos dedos en B, porque estamos en todos lados. No fue fácil. ¿En qué aspecto ser? En el 55, mi padre era diplomático de carrera, bueno, de una dilatada trayectoria, que no viene al caso, que yo la comente, se puede buscar en YouTube, porque no me gusta hacer discursos referenciales. Pero se tenía que ganar la vida como traductor, después terminó con Zapac de asesor, y fue reincorporado en el año 1973. Y yo tenía que bancarme la befa y la agresión constante de mis compañeros en el colegio, no por ellos, con los cuales sigo teniendo amistad, sino porque los padres decían, ahí está un compañerito, es el hijo de puta de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces así tengo la cara.
O sea, la grieta no es de ahora, ¿no?
¿Cómo?
La grieta no es de ahora.
No, la grieta, la grieta la inventa la contra, que es los que la crearon cuando bombardearon Plaza de Mayo y cuando fusilaron con decretos retroactivos y cuando te iban a buscar y te mataban en los basurales y con un odio perfecto. Porque esto bien lo dijo Perón, podrían haberlo encerrado entre dos autos y liquidarlo. Él se iba al lugar donde dormía, que obviamente la Quinta de Olivos, a la Casa de Gobierno, y lo podrían haber matado como el regente de Praga que hizo la resistencia checa en la época del nazismo, lo reventaron con ametralladoras. No, pero ellos prefirieron bombardear la Plaza de Mayo. El objetivo no era matarlo a Perón. El objetivo era escarmentar al pueblo. Miren, negros, lo que vamos a hacer y estamos dispuestos a todo. Y de hecho lo estuvieron. Y lamentablemente, porque no juzgamos a los que bombardearon la Plaza de Mayo en ese día, sus hijos, lo estoy diciendo en un sentido metafórico, son los que piloteaban los aviones de los vuelos de la muerte, donde tiraron a tantos compañeros.
Y no es metafórico, se repiten los apellidos.
Se repiten los apellidos. Justamente. Ahora están en la cárcel, pudriéndose, pero tienen la posibilidad de acceder a atención médica, atención de buena comida y tener defensa judicial. Antes no la tenían. Antes te liquidaban, la época de las capuchas o todo lo que pasó. Es interesante, estoy recordando un tipo que se llamaba Rial. El almirante Rial, que le dijo lo siguiente, este golpe, no dijo golpe, esta revolución, porque para ellos fue una revolución. Una revolución es una cosa y un golpe es otra. Se hizo para que el hijo del barrendero siga siguiendo barrendero. Rial es un apellido de origen gallego. A lo mejor el abuelo de este hombre era un gallego analfabeto que vino a la sentina de un buque de inmigrantes. Y él diciendo eso, que quería congelar la estratificación social, no estaba condenando al peronismo, estaba condenando al propio conservadorismo que había permitido la movilidad social, en la cual Florencio Sánchez la ejemplifica en una obra dramática que se llama Mi Hijo el Doctor. Exactamente, Mi Hijo el Doctor. Porque cierto grupo de la aristocracia o el patriciado argentino no tenía inconvenientes. Ese es el caso de Holbrook, el descendiente, primer director del Jardín Zoológico, descendiente del artillero de San Martín, que la hija se le casara con un tanito que se llama, es mi papá, porque es el creador de la antropología y la arqueología argentina, Juan Bautista Ambrosetti. Le vio talento y no tuvo inconveniente que su hija se casara. Es más, cuando muere Juan Bautista Ambrosetti, fundador del Museo Etnográfico Moreno 350, su cuñado estaba agarrado al cajón diciendo, no te vayas, hermano. Había esa movilización. Pero estos venían con una inflixación de clase que se había dado ciertos sectores del Imperio Británico. No olvidemos que la Armada fue reabastecida en sus espoletas para bombardear las petroquímicas de Mar del Plata, e inclusive es por eso que Perón se retira, no por cobarde, sino porque estos bestias, estos genocidas, iban a bombardear justamente las petroquímicas cercanas a La Plata, lo cual hubiera sido un desastre. Abastecidas por la Armada Británica, abastecidas. Se dice, yo no tengo la fuente, pero es muy repetida, que Churchill dijo: la caída del dictador Perón para nosotros significa una victoria similar a la que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Y es probable, porque como bien dijo Julito Roca, la Argentina como colonia fue la perla más preciada que ellos llegaron a tener. Entonces, lo que no le perdonó nunca el Imperio Británico a Perón y al justicialismo, Perón en particular y el justicialismo en general, fue, entre otras tantas cosas, la nacionalización de los trenes. ¿Por qué? Porque nosotros recuperábamos lo que era el nervio central de nuestras comunicaciones. Los trenes no eran solamente hierro viejo, como nos quiere vender un grupo de burros con cara de tales. Por ejemplo, Espert, José Luis Espert, es un hombre que, viéndolo, uno no necesita leer los libros de César el Hombroso. Se da cuenta lo que es verdaderamente un degenerado mental. Carlos Mencolián lo entendemos, es un lumpen que se hace la guita. Miguel Ángel Broda, bueno, discúlpenme, yo ya bastantes malas palabras lo dije el año pasado. El año pasado no, la conferencia que di anteayer. Bueno, pero vengo puteando hace rato. Al tomar, no es comprar hierro viejo como dijeron ellos, era tomar el control de nuestras comunicaciones y sobre todo la propiedad de las tierras adyacentes a los rieles, que si juntamos todas juntas tendrían la superficie de Tucumán. ¿Qué es lo que hacía Inglaterra? Basta ver lo que es Gran Bretaña, el mapa, cómo todo confluía en Rosario y en Buenos Aires, los transportes de las materias primas que necesitaban. Inglaterra es la granja, Inglaterra es la fábrica, la Argentina es la granja, sino que manejaban, y esto no lo digo yo, hay que volver a leer a los maestros, ¿no? No a traicionarlos, como dice un obeso neorevisionista actual, cuyo nombre no voy a dar. Manejar las tarifas. Entonces, uno ponía una fábrica textil que podía competir con una fábrica textil de Manchester en San Juan, aumentaba las tarifas de tal manera que cuando llegaba al puerto de Buenos Aires era tremendamente caro. Se llama eso delito económico dumping. Y eso le dolió mucho a Inglaterra, no lo digo yo. Lo dice el embajador británico en esa época, se llama Sir David Kelly, en un librito que afortunadamente el Colorado Ramos, Jorge Abelardo Ramos, tuvo la buena idea de publicarlo en la editorial La Siringa, El poder detrás del trono. Él plantea que para ellos fue dramático perder los ferrocarriles, pero plantea otra cosa más interesante, que es cuando lo ve a Perón. Dice, se está diciendo allá en Londres y en otros lados que este hombre es un fascista, que este hombre es un nazi. No, nada que ver. Perón no es nazi, Perón no es fascista. Perón es el último caudillo hispanoamericano, inteligente. Obviamente, a su principal colonia, lo digo yo, hay un autor de origen escocés que vive en la Argentina, tiene doble ciudadanía, que escribe, Graham Yule, creo que se llama, un libro que se llama La Colonia Perdida. La Colonia Perdida. A la colonia mandan a su mejor hombre. Y esto se concatena también. Hace poco nos visitó el vicepresidente, allá no tienen decano y vicedecano, rector y vicerrector, sino presidente y vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, Ronald Rein, que está casado justamente con una argentina. Y él se especializó en la historia del peronismo. Entonces, cuando viene un israelí a hablar del peronismo, la sorpresa ya fue mayúscula, porque el libro que acaba de publicar, yo lamentablemente me perdí la presentación, se llama Los muchachos judíos peronistas. Lo dice, Perón no solamente no era nazi, no era facho, sino que le integra a la comunidad judía al acontecer político argentino. Y empieza a hablar a toda la gente de la cole, como le dicen, eso se llama a sí mismo de la cole, ¿no? Que integraron. Este interesante es lo siguiente, porque hablan de los nazis que trajo Perón. Estados Unidos se llevó 200.000 científicos alemanes. Alemanes. Perón trajo 4, pero esos eran nazis. Inclusive hasta las películas, esta, la miniserie La Mujer Maravilla, yo la veía por las tetas que tenía la mina, no por otra cosa. Siempre venían a la Argentina para ver a los nazis que había traído Perón. cuatro, puedo decir, recuerdo dos en este momento. Richter, que estaba tratando sobre la fisión nuclear y el proyecto de la isla Huemul, y fundamentalmente Kurt Hahn, que es el desarrollo aeronáutico del Pulque 1, Pulque 2, e inclusive vamos a desarrollar un avión de ala delta adelantadísimo, que era el Horten. No pudimos hacerlo porque Inglaterra dijo, terminen con eso. Y el Pulque es igual al Sabre, compren el Sabre. Bueno, este fue el carácter antinacional que tuvo la Revolución Libertadora. Y de a mí mi odio, a mí no me jodieron personalmente, pero sí me jodieron nacionalmente, ¿no? Mi odio cerval que tengo a todos ellos. Es hora de desmitificar todo eso, pero no quedarnos solamente, querido Víctor, en un revisionismo. Hoy venía hablando en el subte con Roberto y planteamos que recordar estos 70 años de vigencia del peronismo, estos 70 años, si hubieran sido verdaderamente el fruto de una patología social, como nos quiso vender la Revolución Libertadora y otros procesos posteriores, o el carisma de un militar, como un Rosa, un Chacho Peñalosa, ya hubiera desaparecido. Pero si sigue teniendo vigencia, significa que el peronismo lo que ha dejado es verdaderamente una doctrina. Es decir, es una ideología, una idea totalizante, con algo simbólico y prácticamente casi santo. Cuando digo santo no es fanático, estoy hablando de toda una ornamentación de determinado momento. Y que recordar estos 70 años, no decir los negros sudorosos que iban a la Plaza de Mayo, los overoles que estaban engrasados, fijémonos bien las fotos, toda gente de saco y corbata, sí. Sí, y esto Cafiero a mí me dijo, nosotros nos poníamos el traje para... Antonio Cafiero, Finado Cafiero, me decía a mí, Pepito, nosotros nos poníamos el traje para ir a dominguear al centro. O sea, no era solamente esa imagen maravillosa que nos dio Scalabrini y que vos pones en tus artículos y con la cual yo me engancho. Pero es una imagen más o menos como las tetralogías wagnerianas, no. Era de todo. Es decir, conmemorar el 70... es plantearnos que nosotros tenemos una victoria que la vamos a tener el 25, dentro de pocos días. Yo estoy confiado y rezo. Yo estuve con Francisco hace poco, el Papa compañero, que me disculpe, no es una irreverencia. Con el compañero Fabián D'Antonio, con Fabro, tuvimos oportunidad de verlo a él. Qué interesante, cuando vemos la encíclica ambiental, Laudato Si, es prácticamente una continuación del modelo argentino de Juan Domingo Perón de 1974. Porque Perón venía de Europa, ya había visto el Club de Roma, los límites del crecimiento, y acá algunos apresurados, como decía el general, decía, el general está loco, está en pedo, habla de los pajaritos. No, él ya estaba viendo justamente los límites del crecimiento que lo había dado el Club de Roma. Hay una correlación absoluta entre esta encíclica y el modelo argentino. Y no es casual que cuando él habla en Naciones Unidas, habla de la comunidad organizada de naciones. Y después sale al balcón de la mansión de Satanás y habla en castellano. Al final dice que soy América, obviamente, porque hay que... al dueño de casa, algo. Hay un curita irlandés que se puso a traducirlo y había un republicano que lloraba como una magdalena.
Renunció el otro día.
Y vos renunció el otro día.
Conmovido.
O sea, le rompió, iba a decir algo que puedo utilizarlo después de las 2 de la mañana y ligeramente alicorado, que es generalmente el estado en que yo estoy, pero no lo voy a hacer acá por respeto a ustedes, ¿no? Es más, cuando estuvo con el cónclave de obispos norteamericanos, ¿no? Había un muchacho muy joven, le dijo, oh, vení a tomar la primera comunión y les hablo en castellano. Y termina diciendo, y les hablo en castellano porque yo sé que perfectamente ustedes entienden el español. Es decir, cuando vos te imponen el idioma, es lo mismo cuando te dicen, porque los americanos, ¿de qué parte de América? Yo no nací en la meseta de Anatolia. Bueno, los norteamericanos, digo, cuidado, ¿te roban el gentilicio? Y en los 5 minutos no tenés más calzoncillos,
Tal cual.
Las palabras no son neutras. Las palabras tienen una carga simbólica. Yo no voy a hacer semiología, por ejemplo, de los discursos del opositor Mauricio Macri, porque eso yo ya lo dijo para un seminario de tratamiento de psiquiatría infantil o de psicopatología, porque es verdaderamente tan básico, que nuestro triunfo, yo estoy convencido, es como decía Perón, vamos a volvernos porque seamos mejores, sino porque lo que tenemos enfrente son peores. Entonces, puede gustarme o no, yo tengo varios signos de interrogación con respecto a lo que va a venir, pero tengo perfectamente en claro, aparte es el discurso de ellos, cuando dice, lo primero que vamos a hacer es levantar las retenciones. Bien, muy bien. ¿Y cómo hacemos para financiar el Estado? Entonces sale, la definición no es mía, de un hombre muy ocurrente que se llama Jorge Asís. Esa Gioconda pintada por Botero, esa experta en demoliciones que después no sabe dónde meterse los escombros. Me refiero a Jorge Asís. Que más allá de su definición es el tipo es peronista y tiene la camiseta vomitada de chorizo de birra y le sale naturalmente. Ella dice, yo me abro al mundo y pido créditos. Ah, muy bien, señora. Entonces yo me endeudo para que el chacarero cambie la 4x4. No, para ahí no van las cosas. Esas son todas las definiciones. Un tipo que me dice, las Malvinas me dan déficit, entonces dejemos la Antártida también. Tenemos una política de 120 años de política presente en la Antártida. Fue una política de Estado. La hemos mantenido y así estamos. Es lo mismo que la política nuclear. Y es lo mismo que la política que hemos tenido de desarrollo astronáutico, que afortunadamente se reactivó ahora. Y algunos dijeron que estábamos colocando una heladera en el espacio.
Massa dijo.
Sí, decilo vos, masa, justamente, ¿no? Entonces las Malvinas traen déficit, todo esto. Evidentemente la soberanía son conceptos para ellos vacíos o pelotudos, porque no tienen conciencia de la Argentina, tienen conciencia de lo que es exclusivamente la pampa húmeda y los negocios.
Vamos a una breve tanda y ya seguimos, ¿eh? Espectacular el programa de hoy.
Así está mi camisa arrugada sobre la silla. Así están los bizcochos y el mate sobre la mesa. Y aquí está mi cuerpo extendido, dando tiempo a la poesía.
Estás escuchando Puede Fallar por Radio Asamblea. FM 94.1, un lugar para todas las voces.
En la pieza de al lado duermen los gatos. Y también mi madre porque los cuida. Yo duermo aquí en medio de...
Sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos, iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado.
Era el subsuelo de la patria sublevado. Quizá en esa exclusiva, en esa única oración, Scalabrini Ortiz sintetiza como nadie lo que fue el 17 de octubre. Pero el peronismo, como ningún movimiento social o político, surge por ósmosis. Algo estaba pasando en la Argentina para que surgiera un movimiento como el peronismo y lograra adentrarse de la manera que se adentró. Como decías vos, pasaron 70 años y sigue absolutamente vigente. No solamente sigue vigente, pasaron cosas en estos 70 años que yo creo que son prácticamente únicas en el mundo, y digo casi seguramente únicas porque no sé si lo son. Que gane elecciones un partido proscripto, no sé si hay otra experiencia en el mundo que pase algo así. Que un partido lo prohíben y gana el voto en blanco, no sé si hay demasiadas experiencias, si es que hay alguna otra experiencia en el mundo. Y eso demuestra cómo hizo carne el peronismo en el pueblo argentino. ¿Qué pasaba en la Argentina esa de los años 40, de principios de los años 40, de la década infame, para que el peronismo se adentrara en el pueblo de esta manera, Pepe?
Qué interesante lo que estás planteando, porque yo tuve oportunidad, soy amigo del hijo de Marcos, pero yo conocí a un gran intelectual uruguayo, Alberto Metol Ferré, el Tucho.
El Tucho querido.
Que el Tucho querido, gran amigo de Bergoglio, del Papa, maravilloso orador. Con respecto a esta frase que acabamos de escuchar de Scalabrini Ortiz, el subsuelo de la patria sublevado, es algo de las grandes oratorias del mundo, porque es una frase que tranquilamente puede ser de Séneca, de Horacio o de Quintiliano, ¿no? La definición que tenía. Te estaba comentando recién, hace poco yo estaba en España por una serie y me llaman al hotel y me dice: vos sos Muñoz Aspiri, sí. Tu hijo era amigo de mi viejo. ¿Quién habla? Jorge Scalabrini Ortiz, el hijo. Yo también es muy amigo de Martincito Scalabrini Ortiz. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba pasando algo que todavía, lamentablemente, algunos países hermanos tienen. Vuelvo a Alberto, al Tucho Metol Ferré, porque le pregunto: bueno, dígame, Alberto, ¿cómo fue el nacimiento de la izquierda nacional en Uruguay, que tuvo figuras no solamente como él, sino como Washington Reyes Sabadí, como Vivian Trías,
Carlitos Machado, Pons?
Que hizo una excelente biografía, sí, de Juan Manuel de Rosas. Me dijo: la izquierda nacional nace en Uruguay porque no tuvimos el peronismo. Entonces, cuando nosotros vemos este esquema que vive Chile, que no es casual que el adversario lo pone como ejemplo, es porque no tuvieron el peronismo. Es una sociedad asimétrica donde el roto no tiene nada, el de arriba lo tiene todo, donde es una explotación primaria de recursos naturales. Yo no tengo un cuchillo que diga industria chilena, huevo brasileño, pero sí tengo muchas cosas de industria brasileña. Y a su vez en Brasil tienen autos de industria argentina. El proceso brasileño obviamente fue diferente, no lo podemos comparar, pero lo que sucedió en la Argentina, que vos estás diciendo, con el peronismo, de alguien que ha sido, por ejemplo, ganar elecciones estando proscripto, tal vez se haya dado en Puerto Rico con un hombre maravilloso y poco conocido, torturado por la CIA. Pedro Albizu Campos. Albizu Campos. ¿Cómo estaba la Argentina? La Argentina era una neocolonia británica. Si hay algo que no lo perdona la contra, y ese fue el odio para bombardear la Plaza de Mayo, es, entre otras cosas, algo tan sencillo como el Estatuto del Preón. Hace unos años yo trabajaba en el proyecto de antropología rural en la Universidad de Buenos Aires, en Filosofía y Letras, en el muladar de la calle Puan, ¿no? Antrotrotskista, falopero, bueno, son borrachos, chorros, criminales, bueno, así tengo la jeta porque me caga la trompa. Bueno, ya, cuando otro me dicen sí, hay. Bien. Pero yo trabajaba en un proyecto bastante interesante con un grupo de muchachos muy macanos de antropología dirigidos por el licenciado Hugo Ratier, brillante antropólogo y compañero. que hicimos un trabajo sobre la sociedad rural, que salió publicado, que se llama Cuadros de una exposición, una etnografía de la sociedad rural. Estuvimos 30 días dentro de la sociedad rural viendo cada uno de los stands, creadores de caballos de carrera, creadores de caballos árabes, Shorton, etc. Toda la exposición. Y era interesante hablar con estos personajes. Uno decía, estos tipos lo están hablando en serio. Para ellos la Argentina son tres cosas. Primero ellos, los dueños de la tierra son la patria. El resto somos servidumbre de vasallaje. Segundo, el ejército, para defender las Malvinas o la Antara. No, para cagar a palos a los negros. Y tercero, la iglesia de Bergoglio, la iglesia del Papa Francisco. No, la iglesia que le da carga simbólica y sacraliza justamente la inmovilidad de una sociedad en la cual China Zorrilla está en el zaguán de su hermoso casco de estancia. Me dice, te voy a servir un legay, pero al mozo hay que pedirle el ligue, porque si no el pobre tipo no te entiende. ¿Quién dijo esto con absoluta e insolente honestidad? Fue Silvina Bullrich, cuando dijo, tengo mi oficina en Buenos Aires, pero mi corazón está en París. Y el que la deshace es Arturo Jauretche en Los Profetas del Odio y La Yapa. Inclusive la propia Victoria Ocampo. Pero Victoria Ocampo, como una mujer inteligente, le contesta a Arturo Jauretche, usted es un canalla, pero es peor que un canalla, usted es un canalla con talento. Y él, y Hernández Arregui le contesta, la veo, fiera, con una chaqueta con alamares de húsares y un látigo domando fieras en Piccadilly Circus. Como era inteligente y era rápida, sí, porque a Evita le hicieron la fama de que era una mujer de casco ligero, una mujer de comunión diaria. Y murió comulgando gracias a un jesuita como Francisco, que era el padre Hernán Benítez que se lo dio. Le que era ligera de cascos era Victoria, lo cual, pará, lo estoy aplaudiendo. Era Victoria Ocampo. No dejó muñecos sin voltearse. Entre ellos Adrien de la Rochelle, viejo colaboracionista francés, que algún día con Roberto, que me está mirando acá, vamos a hacer un libro hablando justamente de los fascistas franceses, que son pocos conocidos. Pero la gente piensa que justamente el gran antisemitismo es alemán. No, esto viene de Francia. Estamos hablando de Maurice Barrès, de Charles Maurras. No, pero nosotros estamos hablando de los grandes escritores, a saber, Céline. Estamos hablando de Drieu de la Rochelle. Estamos hablando de Brasillach. Estamos hablando de grandes intelectuales. Ahora, cuando yo, por ejemplo, hablando de los intelectuales de la derecha española, que tienen mucho que ver con el peronismo, pero estoy hablando no de los franquistas, que esos eran todos chupavelas. Estoy hablando de los falangistas. Ramiro Ledesma Ramos, que se permite decir, solamente los ricos se pueden dar el lujo de no tener patria. Y habla de las patrias. Y el otro, José Antonio Primo de Rivera. ¿Qué es lo que hizo Franco? Liquídenme en estos tipos, que son más peligrosos que los rojos. Es interesante hacer también un revisionismo de ellos, claro. De los cuales nadie habla. Mirá, con respecto a todo esto y al fascismo de Perón, yo en la Universidad de Milán, en junio, tuve que presentar un libro del compañero Ignacio Coplet de Villar, que él también es Pepe, pero no por mí. Yo soy Pepe, soy José Luis, y aparte porque José es pater putativus. No, él es Pepe porque es del peronismo paquete. Un cajetilla de aquí. Pero saca un libro que se llama Cartas desde Roma. Y lo interesante son las cartas que manda Perón desde Roma cuando era agregado militar. Y se trata bastante del primer matrimonio de Perón, que es con Aurelia Tizón, que es poco conocido, de la juventud, e inclusive de una tía que lo tía política, que lo apoyó mucho en ese viaje, y con la cual, al estilo Vargas Llosa, aparentemente tuvo una relación de intensa intimidad. Entonces el libro es fascinante, pero es interesante para ver justamente las influencias que recibe el peronismo, pero que no son determinantes, porque vamos a ver, en el peronismo confluyen, sí, algunos elementos de el fascismo, pero estamos hablando, por ejemplo, de la organización social como la Carta del Laboro. Y esto lo confirma el pelotudo de José Luis Esper cuando dice, las paritarias es fascismo. El Estado no tiene nada que hacer. Entonces yo, laburante, voy a tocarle el timbre a Agostino Roca y le puedo... Señor, ¿puede bajar que tengo que hablar con usted si me aumenta el sueldo? Bueno, porque nosotros no nos olvidemos que siempre fuimos niponazi faranjo peronistas. Así nos decía la contra. Pero también hay influencia de la socialdemocracia europea. También hay influencias del New Deal de Roosevelt. Porque hay medidas que tomó justamente Roosevelt y el New Deal, y sobre todo Keynes, que si uno las pone en práctica ahora, me dice, no me traigan el comunismo. El problema no es que sean reaccionarios los que tenemos en contra. El problema es que aparte son burros. Con respecto a lo que estábamos hablando recién, y el compañero puso este maravilloso fragmento de Escalamín Ortiz. Yo tengo sumas esperanzas, pero también tengo signos de interrogación. No sé qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí tengo presente es que Escalamín Ortiz le tenía desconfianza a Perón, pero sin embargo planteaba justamente que las posiciones políticas se definen por la oposición que tenemos. Y él en determinado momento dijo, no se trata de elegir entre el arcángel San Gabriel y Juan Domingo Perón. Se trata de elegir entre el arcángel San Gabriel y Federico Pinedo. Entonces, no se trata de elegir entre Daniel Scioli, vendedor de licuadora, que vos le tenés desconfianza. Se trata de elegir entre Daniel Scioli o Miguel Ángel Broda, o el Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos, o la Facultad de Ciencias Económicas, que al igual que el Tiro Federal, en vez de tener un cartón, la frase no es mía, de Jauretche, aquí se enseña a defender la patria, tiene que decir, aquí se enseña a entregar la patria. Es elegir entre eso y las relaciones carnales. Es elegir entre eso y privatizar el Estado, porque es muy concreto. Si vos sos una figura pública, un político, y yo te elijo para que vos administres el patrimonio público y lo primero que haces es vendérmelo, me estás diciendo dos cosas. Primero, que sos un hijo de puta y vas en una coima. Y segundo, que sos un incompetente, que no sabes cómo manejarlo. Porque la NASA en Estados Unidos es estatal. El correo es estatal. En Francia está el Instituto Nacional de la Administración Pública. Y ser empleado público es un puesto de jerarquía y de prestigio. Claro, hay que hacer la carrera. No es como acá que te nombro bueno, pero las cosas son perfectibles. Copiemos lo bueno y no lo malo. Por otra parte, en estos 10 años yo tengo muchas críticas para hacer. El otro día un compañero me dice, ¿ahora se acordaron los trenes? Le digo, pero se acordaron. Claro. Pero se acordaron, es más, y con esto yo termino. Víctor, yo considero que la cuestión de los trenes, y hay muchos compañeros especialistas, amerita un programa, y hay muchos, pero se está recuperando. El laburante ahora puede volver a tomar un tren para totalmente venirse de Bosques al centro.
Totalmente, totalmente, ha cambiado. Yo no soy un usuario, pero...
Que se pueden construir los vagones en el país como se hacían en una época en la gente de Perón. ¿Sabes lo que pasa? Que vos en un año... Podés destruir lo que después cuesta 20 años reconstruirlo. Seban, ya se están haciendo.
Se están haciendo.
Y en fabricaciones militares se están haciendo. Dale tiempo.
En fabricaciones militares y en Matarfar.
Exacto.
Incluso el tren que está corriendo entre Neuquén y Cipolletti es absolutamente de fabricación nacional.
Yo tomé un tren el otro.
Espectacular.
Yo no soy usuario de trenes, pero me tuve que ir al Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, pero de General San Martín, que es donde estaba Santos Lugares, donde estaba la capitanía de la Guardia Federal. ¿Y dónde vamos? Le digo, en el tren. Le digo, no, en el tren, me quedo medio de la vía, me rompen el culo, me van a matar. No, tomate el tren. Vine con aire acondicionado. Vine con un guarda que le dijo a un pibe que entraba con la bicicleta, flaco, la bicicleta tiene que ir al furgón, es de uniforme. Le digo, no, las cosas se están cambiando. Porque apostar el fracaso es lo de los mediocres. Entonces yo puedo tener críticas, pero las hago acá con compañeros, porque si no termino con eso y todo demás. Termino gritando con una olla en Plaza de Mayo, Cristina, dame los dólares que me tengo que ir a Punta del Este, cuando el país está hundido. Eso lo he visto yo.
Sí, eso lo he visto yo.
Perdóname que me voy de mambo.
Damos las vías de comunicación, Tato, y vamos a una breve tanda.
Dale, Víctor, el teléfono para llamar es el 4854-7034. Pueden mandar un WhatsApp al 11-6405-2548 con cualquier consulta, o nos ubican en las redes sociales, en el Facebook La Peñalosa Nacional, o en el Twitter Puede Fallar 94.1.
Vamos a una tanda y enseguida volvemos.
Empezá tu día pleno de energía y sabor con granolas y mueslis Las Mañanitas. La combinación justa de cereales y frutas secas en el desayuno para que tu mundo se vuelva algo maravilloso. Pedilas
en la dietética de tu barrio.
What a wonderful world.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía que ha grabado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir.
La previa del sábado, hacela bien informado. Seguí con nosotros hasta las 20. Puede fallar en la 94.1.
Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir que puede que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Mira, 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 mira.
Ahora con Benelus Tienda Virtual, no precisás moverte de casa para hacer tus compras de alimentos sanos y naturales. Almendras, nueces, frutas desecadas, cereales, semillas, productos para celíacos y todo lo que hace tu dieta más saludable y sabrosa, Benelus te lo lleva a tu casa y al mejor precio. Llámanos al 205-77-690 o encontrarnos en Facebook, Benelus Tienda Virtual.
Se lleva el frío para entender.
Las tardes son nuestras. Un programa lleno de música, humor, entrevistas y música en vivo.
Nos le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Martín Ale.
Hacía rato que no venía una radio, así que bueno, me pone contento de vez en cuando ir a una radio.
Estamos con Pablo Petrarca, guitarrista y vocalista del grupo Moulin Rouge.
Cuando la miró tuvo un vago recuerdo, creo que te soñé, dijo y se sonrió. La oportunidad de serle sincero, no quiere mentiras para ser feliz.
De un ciego como yo.
Las tardes son nuestras, compartámoslas. La vas a pasar muy bien. Todos los martes de 19 a 20:30 por Radio Asamblea, la FM 94.1.
Leyendo diarios en un baño.
Bien, hasta que el 17 de octubre a la mañana se produjo una eclosión popular. Así es que caía los intermitentes. De allí empezaron todos a venir, a verme. Y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, del Tigre, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo.
¿Usted cómo vivía personalmente todo eso? ¿Cómo?
Bueno, en el hospital militar de Chigal.
¿Se sentía así?
Me informaba todo el mundo. Bueno, yo tranquilo. Tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil. Porque está en un poco, funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía ser crisis y venirse abajo el gobierno, como efectivamente sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. Muy bien, me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa de gobierno. En la casa de gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales, y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a las elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura, y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer, sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática, entonces, ¿qué se llama? Si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo, este, 6 meses, en 6 meses hay elecciones, dijo padre. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, ¿me voy? Entonces dijo, es que se va a embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir, había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa de gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, no tengo suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces, les hablé.
Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria.
Esto que escuchábamos era Perón, el propio general Perón, hablando del 17 de octubre. Es un fragmento de la película Perón, la revolución justicialista, del año 1971, que son una serie de entrevistas que le hicieron Octavio Getino y Pino Solanas en Madrid entre junio y octubre de 1971. Esta película iba a ser la continuación de Actualización Política y Doctrinaria, un extensísimo reportaje de horas y horas, pero no pudo ser estrenada en su momento. Aparentemente incluso pensaban que se había perdido esta película, cuando en el año, creo que fue en el año 2012, el ciclo Filmoteca de la Televisión Pública exhibe en varias etapas, en varias entregas, Actualización Política y Doctrinaria, alguien lo ve y le acerca al canal una copia de Perón, la Revolución Justicialista, y ahí es que se estrena en televisión este film en octubre del 2012, precisamente. La dirección de esta película estuvo a cargo de Pino Solanas y Octavio Getino, la producción fue de Jorge Díaz, Carlos Mazar y Antonio Amejeiras, y la cámara era de Gerardo Vallejos. Por supuesto que vos me decías, lo conocías de memoria, por supuesto. Estas palabras de Perón, porque aclaro además, para el que esté interesado, que se puede bajar, está en YouTube fragmentos, pero hay varios sitios de donde se puede bajar entera la película Perón, la Revolución Justicialista. Pepe, ¿qué papel cumplió Evita en el 17 de octubre?
Pero, inclusive cualquier cosa que los compañeros que nos están escuchando necesitan alguna consulta, me pueden encontrar en el Facebook con mi nombre Pepe Muñoz Aspiri, Muñoz Aspiri con Z. Evita fue el soporte espiritual que tuvo, yo no lo conocí, mi tío sí. Mi tío la acompañó a Evita a España, es la que le hace el discurso delante de Franco. Lo que pasa es que cuando viene a Poli todo esto, Paco dice, bueno, chao, yo me las tomo. Fue el soporte porque inclusive las cartas que le mandaba Perón de Martín García, le decía, mira, mi negrita, nos vamos. Él había estado mucho tiempo en la Patagonia, donde entre esas enormes obras completas que tiene él, hay un diccionario onomástico de etimología araucana que él trabajó. Y aún así, cuando uno ve el fenotipo de la cara del general cuando ya es viejo y los ojos achinados, se da cuenta que está saliendo la sangre, no mapuche, tehuelche, de la mamá. Es decir, él tenía sangre francesa, de Tomás Perón. Por eso le escribía con el seudónimo Descartes, porque René Descartes era Marqués del Perón. Eran humoradas, que eso está muy bien en un libro de Fermín Chávez que se llama La chispa del general. General, usted es cristiano. Ese crucifijo lo conozco de que era naranjo. Tenía esas cosas muy de criollo, pero siendo inclusive de ascendencia, ahora le dicen originaria, término que me da en el quinto velo de la frente, y de esto estoy escribiendo en un libro mío, teniendo sangre indígena. Es decir, indígena es natural de un lado, alienígena es extranjero, y alienados son los pelotudos que hablan todo esto. Aún así, él le pone la línea sur, general Julio Argentino Roca. Es si sabía diferenciar de lo que significaba el hombre que al paso del patriciado a la oligarquía, de la oligarquía porteña o la oligarquía provinciana, de lo que era la necesidad de ocupar geopolíticamente un espacio. Ah, que vos me estabas hablando de Evita. Entonces, chinita, nos vamos a ir a vivir ahí, mi negrita, esto.
Eso,
pero en pensaba, determinado momento...
¿Eso lo pensaba o sabía que le iban a leer las cartas y por eso escribía eso?
Yo no
eso.
Me puedo poner en el papel de él. Eso lo pensaba Napoleón cuando después escribió Las Casas. Lo que sí que en determinado momento le dijo, Juan, ponete los pantalones y salí al balcón. Sí. No era la mujer del látigo como dicen los gorilas. Era el complemento perfecto que tenía el general. Era una pareja perfecta. Obviamente ellos lo llaman asociación ilícita. Pero estamos hablando, y esto es lo que quería, lo llaman asociación ilícita. Bendita la asociación ilícita. Bonnie and Clyde que te rompieron la cabeza. Para estos hijos de mala madre. Estamos hablando de los 70 años de vigencia del peronismo, y yo te decía que justamente que conmemorarlo significa proyectarnos más adelante qué es lo que vamos a hacer y no quedarnos en el sepulcro y en la adoración. Alguien dijo, creo que fue Jaureche, ¿no?, que la tradición no significa la adoración de las cenizas, sino que significa avivar la llama sagrada de los maestros. Hace dos semanas yo tuve oportunidad de hablar, gracias a la agrupación Megafón La Plata, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, junto con una talentosísima, maravillosa y querida compañera Isia Recalde. Eran 60 asistentes, no pasaban los 27 años, y estaban todos escuchándonos y con una facundia y un conocimiento y una participación que dije, no pierdo las esperanzas. Porque dije, muchachos, ¿saben lo que sucede? Hace 15 años, gente de su edad no hubiera estado acá escuchando a este viejo boludo hablar giladas. Hubiera estado en la escuela de los consulados buscando un pasaporte para arrancarse e irse a algún lugar de la Comunidad Europea, al planeta Marte o a todo esto. Esto significa que hemos recuperado la política. Inclusive, hay gente también de la de ustedes que está en el PRO y en otro lado. Bueno, Silvatina, León, no, paren muchachos, no. Tienen derecho, ellos están también ahí. Y a participar en la oposición. Pero lo importante es que ellos también están en política. Hemos recuperado la política. No se quieren ir de este país de mierda. Quieren ganar el gobierno de su país. Y esto es lo que viene. Y ahí sí plantearnos ahora, después de 10 años de gobierno, qué clase de país queremos. Y este es el gran debate. Por ejemplo, si nosotros seguimos con un sistema económico de extractivo de recursos naturales supuestamente inagotables, que puede ser en la superficie la frontera sojera, que nos está haciendo polvo todo lo que es la pampa a través del desgaste de nitrógeno, y en el subsuelo, esto también se ve en los tratados de Madrid y todo esto, una economía extractiva minera a cielo abierto que contamina las napas. Bueno, en esa economía extractiva, 40 millones de tipos sobramos. Que es un poco la polémica que tuvo con el ingeniero Huervo Jaureche, cuando decía la mitad del país tiene que emigrar porque con esta otra mitad bancamos una economía agropecuaria. Ahora, si queremos un país industrial y desarrollado, como sí lo tienen claro Brasil, 40 millones de tipos somos pocos, porque no tenemos mercado interno. Y no es casual que determinadas ONGs nos vengan con proyectos abortivos, o que un pelotudo que vivió justamente viviendo de exponer a las minas en bolsa, y me llamo del cel diciendo, la chinita, lo que pasa es que se embarazan para tener un plan común. El país está vacío. Y la mayor parte de la población está rodeando los grandes centros urbanos. Hay que hacer una nueva, no me gusta conquista al desierto, pero sí proyecto de colonización. Ahora ahí sí, nos vamos a tener que meter con el régimen de propiedad de la tierra. Y ahí vamos a tener a la nación en contra y a la sociedad rural. Es decir, hay mucho por delante, compañeros. Y mucho para debatir y mucho para participar. Perdóname que hable tanto. No,
está perfecto. A eso ya los tenemos en contra desde siempre.
Así sí,
será un capítulo más.
Porque son los enemigos del país.
Queda corto, la verdad, el programa de una hora.
Queda corto. Se nos terminó, pero lo vamos a seguir. Vamos a invitarlo otra vez a Pepe y vamos a invitar a Roberto, que a hoy Roberto. No quiso acompañarlo, pero la próxima vez lo vamos a hacer entrar acá al estudio.
Muchas gracias.
Nos tenemos que ir, lamentablemente. Ya son las 20 horas. Hoy ni siquiera pudimos dar los resultados de fútbol, nada. Hoy nos
aprovecho para contar que mañana a las 9 de la mañana juegan los Pumas por los cuartos de final. Así sí. Que esperamos una buena novedad.
Arriba los Pumas mañana, mucha suerte.
Buena actuación.
Hoy quiero resaltar un hecho antes de irnos, más allá de que sea deportivo, demuestra lo que es el peronismo. Hoy Nueva Chicago estaba disputando, sigue disputando, como puede, salvarse del descenso. Hoy le hizo 5 goles a Newell's Old Boys. 5-0 le ganó. Cuando terminó el partido, todo el estadio a coro cantó la marcha peronista. Nos despedimos, nos encontramos el sábado próximo, pero puede fallar.
Si te perdiste algo, reviví este Puede Fallar el próximo jueves a las 9 de la mañana en Radio Asamblea FM 94.1.
Me mira a mí, que disimulo, pero es peor porque tengo cara.
Nos tenemos que ir, porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca, y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes, uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada.
Nos tenemos que ir, porque en la ciudad si lo pensas bien no nos atará nada.